Esta noche me encontré en un campo infinito de hermosos girasoles. Cada flor tenía un rostro humano y cada una era perfecta. Si uno sonreía, todos sonreían. Si uno se agachaba, todos se agachaban. Lo que uno hizo, lo hicieron todos. Mientras estaba allí observando esta fantástica muestra de belleza, supe que yo, señalada como estaba, expresaba una mayor libertad que todas estas flores humanas juntas. Y cuando regresé a mi cuerpo en la cama, supe que de alguna manera extraña estaba separado de aquello de lo que una vez había formado parte. Entonces entendí estas palabras del capítulo 8 de Romanos: fuimos sujetos a vanidad, no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad del que nos sujetó, con la esperanza de que seremos libres de esta esclavitud de corrupción y obtendremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú y yo aquí en este mundo estamos desprendidos de ese campo de belleza, de ese coro donde todos se mueven al unísono. Pero estamos separados, completamente encarnados, lo cual es esencial para la individualidad. Esta encarnación implica separación del Padre, muerte y descenso a los infiernos. Quizás no lo sepas, pero este mundo es un infierno. Aquí estamos separados del Padre, y hay miedo en el corazón del hombre de no volver a ver al Padre, que desde toda la eternidad fue construido en sí mismo. Pero puedo aseguraros, habiendo realizado al Padre, que vuestro miedo no tiene por qué continuar. Encontrarás al Padre y cuando lo hagas, lo encontrarás como a ti mismo. Estáis separados del Padre por un propósito divino. Y sin asumir instantáneamente este vestido de carne y sangre, encarnándose así por completo, nunca lo encontrarías. En cambio, seguirías siendo parte del campo de girasoles para siempre. No puedo describir la belleza de cada flor, cada una de ellas un hermoso rostro humano que se mueve en perfecta armonía. Pero ahora ya no eres parte del coro, sino que estás completamente individualizado, tenderás para siempre hacia una individualización cada vez mayor. Fuisteis sometidos a este mundo y encarnados completamente en él con un propósito divino. Ese propósito es crear dentro de ti el Espíritu de Jesús, que es el perdón continuo de los pecados. Créanme cuando les digo que Dios es amor, porque estuve en su presencia y Él me abrazó. ¿Pero sabes que el amor, separado de la imaginación, es muerte eterna? Te mostraré por qué. Tengo un amigo que está desempleado, sin fondos y agobiado sin medida. No puedo negar que lo amo, y cuando pienso en él mi memoria me dice lo pobre que está desempleado, sin recursos y agobiado. Lo mantendré en ese estado para siempre, a través del amor, a menos que sepa usar mi imaginación. Así pues, nadie podrá conocer la imaginación si no ha probado la copa de la experiencia. Al entrar en este mundo amamos a nuestras madres, padres, maridos, esposas, hijos y amigos, pero no sabemos cómo cambiarlos de lo que son a lo que deberían ser, a menos que bebamos la copa de la experiencia y practiquemos el gran secreto de la imaginación. Por eso digo, el amor separado de la imaginación es muerte eterna. La imaginación es el gran regalo de Dios, Él es amor, sí, Él es poder y sabiduría infinitos, pero su poder creativo es la imaginación. Dándote su poder creativo, te da a su Hijo Cristo, definido en el segundo capítulo de la carta de Pablo a los Corintios como poder de Dios y sabiduría de Dios. Y debido a este gran regalo, cuando veas a alguien a quien amas mucho desempleado, sin fondos y en gran necesidad, avergonzado y desnudo, puedes representártelo como un empleado remunerado, bellamente vestido, feliz y libre de deudas. Luego, a medida que persistas en ejercitar tu imaginación respecto de tu amigo, el mundo se remodelará y lo moldeará a semejanza de alguien que tiene un empleo remunerado, está libre de deudas y es feliz. Todo esto es posible gracias al gran regalo que Dios te ha hecho. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? El primer hijo no dejó a su padre, pero el segundo, pidiendo que le dieran lo que era suyo, se fue al mundo y lo desperdició todo. cuando el segundo, habiendo experimentado el mundo de la muerte, se acordó de su padre, se volvió y el padre le dio el manto, el anillo y preparó un becerro gordo para una alegre recepción en honor de su hijo que había regresado. Cuando el primer hijo se quejó, el padre dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo. Nunca te has desprendido, sino que siempre has permanecido aquí y todo lo mío es tuyo». Por eso el primer hijo no sabía nada del poder de la imaginación. Todo era suyo, pero no sabía cómo apropiárselo. Esta noche podrías tener 1,000,000,000 de dólares en el banco y morir de hambre si no supieras que están ahí. Todo lo que el padre tiene es tuyo, pero nunca lo sabrás hasta que uses tu imaginación para apropiártelo. Tú y yo nos hemos apartado del padre. Fue su voluntad someternos a este mundo de futilidad. Lo hizo con la esperanza de que seamos libres de este mundo de decadencia donde todo muere y obtengamos la gloriosa libertad de los hijos de Dios, aquellos que ejercitan su poder de imaginación con amor. Ahora, a la parábola del hijo pródigo le sigue la historia del mayordomo injusto. Encontrarás estas historias en los capítulos 15 y 16 del libro de Lucas. Ahora bien, las parábolas son historias maravillosas contadas con la esperanza de que el hombre descubra su naturaleza ficticia y extraiga su significado. En esta historia se elogia al mayordomo injusto por sus acciones. El significado original de la palabra mayordomo es el cuidador del cerdo y el cerdo es el símbolo universal del Salvador del mundo. En otras palabras, cuando el mayordomo, el cuidador del cerdo, te cuente su historia, ¿te la comerás? ¿Creerás lo que ha experimentado? Millones de personas hoy en día no aceptan la historia de la salvación, por eso rechazan el cerdo como alimento. Pero, a menos que comáis mi cuerpo y bebáis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. En la historia, el mayordomo injusto es acusado de no llevar un registro adecuado y es llamado a rendir cuentas. Convocando uno por uno a los deudores de su amo, el mayordomo dijo al primero, «¿Cuánto le debes a mi amo?» Dijo, 100 medidas de aceite». Y él le dijo, «Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50». Luego le dijo a otro, «¿Y tú cuánto debes?» Él respondió, 100 medidas de trigo». Le dijo, «Toma tu factura y escribe rápidamente 80». Al revisar toda la lista, el mayordomo falsificó cada registro. Y cuando el amo oyó lo que hacía su siervo, lo elogió mucho por su acción. Ahora bien, no puedes concebir que alguien elogie a un empleado deshonesto, entonces, ¿qué te dice la parábola? Que hay un registro en ti. ¿Quién se lo queda? Tu memoria. ¿Sabes lo que viste hoy, lo que escuchaste, lo que trajo el correo y cómo te sentiste debido a la grabación que estaba en ti? Quizás alguien te llamó para decirte que tenía problemas matrimoniales. Ahora se le pide que falsifique el registro. Habiendo escuchado su mensaje de angustia, ¿debes vivir con él? No, no si eres un mayordomo injusto. ¿Llamado a rendir cuentas de tu día al final, has falsificado los registros? ¿O vas a dejar caer el telón de este día sin cambiar el registro respecto de la persona en apuros? Le dijeron que se sentara rápidamente y modificara la conversación, si no al 100%, entonces al 50%, luego al 20%, pero cambie su recuerdo de la conversación, porque aunque estamos desapegados, somos uno en la imaginación humana. Ahora lo veo todo muy claro. Después de 30 y tantos años, todavía veo esa escena más vívidamente que las flores que cultivaba mi madre. Como era una apasionada de las flores, todos los días mi madre tomaba su sombrilla y caminaba por su jardín. Pero mi visión de los girasoles trasciende cualquier recuerdo del hermoso jardín de mi madre. Cada girasol es un rostro, y cada rostro tan distinto. Como un coro, cuando uno se movía, todos se movían en la misma dirección. Nadie violó la orden invisible o no escuchada. Si uno sonreía, todos sonreían. Mientras miraba, me di cuenta de que era más libre que todos ellos juntos. Entonces supe que esta división tenía que realizarse. Teníamos que estar sujetos a la inutilidad, porque la separación del Padre implica la muerte. Tuvimos que morir a lo que éramos y descender al mundo del infierno para crear en nosotros el Espíritu de Jesús, que es el perdón continuo de los pecados. Siempre justificando nuestro mundo, afirmando que Él me abofeteó primero o que ella me empujó, hablamos con la voz del infierno, la voz de la autojustificación. Pero en el cielo todo es perdón de pecados, porque en el cielo existen todas las cosas, la imaginación humana. Nada sucede en el exterior que no haya ocurrido primero en ti, por eso debes perdonar cambiando la causa. Si intentas justificar o condenar, vives en el estado del infierno, porque todo está sucediendo en ti. Ahora aparentemente separados del Padre, no desesperéis, porque Él fue construido en vosotros desde la eternidad. Y lo encontrarás cuando David se presente ante ti y te llame Padre. Él no será un David, sino el David eterno que fue puesto en la mente del hombre antes de que existiera el mundo. Aunque no parezca posible, tú y yo fuimos separados de ese campo infinito de belleza por un acto de amor. Fuimos sujetos a la inutilidad, no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que pretendía entregarse a nosotros. Pero para poder hacerlo tuvimos que ser individualizados mediante una encarnación completa, un aislamiento completo donde pensamos que somos humanos. Al ser miembro de una familia, tener amigos y vivir en un mundo de personas, estás aislado y completamente separado. Esta encarnación es esencial para tu individualidad, y cuando comienzas a despertar, te das cuenta de que eres el quien se sometió, porque te conviertes en el mismo ser que el mundo llama Dios Padre. Esta es la gran historia tal como la entiendo por mis visiones, que son paralelas a las Escrituras. Así que esta noche les pido que ejerciten su maravillosa imaginación humana. Dado que tus amigos son solo tú mismo, colócalos bajo una luz gloriosa. No justifique sus acciones diciendo, les está bien merecido, porque todas las cosas existen en ti. No hay nadie ahí fuera, sino todo en ti. Así que si fallas mil veces, diciendo, ¿cuántas veces, Señor, debo perdonar a mi hermano que pecó contra mí? La respuesta vendrá, 70 veces 7. Permíteme decirte, no puedes decir pecado de otra manera que no sea como está registrado en el Salmo 51, el versículo 4, contra ti, oh Señor, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante sus ojos. Por tanto, tu justificación está en orden. ¿Quién es este ser en quien he pecado? Su nombre es Yosá. ¿Cómo he pecado contra ti y solo contra ti? Al ver en mi mundo a alguien que está necesitado y permitirle permanecer allí, porque no puedo pecar contra otro tal como soy yo quien lo ve. Así que debo cambiarlo y representarlo ante mí como alguien a quien deseo ver. Y debo persistir en esa creencia hasta que él se ajuste a la imagen que he creado. Eso es lo que estás llamado a hacer, porque fuiste sujeto a la vanidad y vives solo en tu mundo, así que si deseas que cambie, solo tú debes cambiarlo y vivir en el estado del cambio deseado. Lo sé por experiencia, porque la noche que fui elevado al estado de perfección encontré este mar infinito de imperfección humana, y al deslizarme por el todo se hicieron perfectos en armonía con ese estado al que fui elevado. Así que debes elevarte al estado que deseas que refleje tu mundo, porque todo lo que hay en él eres tú mismo hecho visible. El vasto mundo entero está proyectando a Dios, y el nombre de Dios es Yo Soy. Cree en mis visiones, porque nunca me han traicionado. Puedo traicionar mi visión al no aceptar su mensaje, pero cuando fui elevado se me mostró que todos los que encuentro soy yo mismo. Y cuando me represento a ese otro aparente como me gustaría que fuera, en la medida en que persista en esa suposición, él se adapta a ese estado. Ahora, en la mano del Señor hay una copa con vino espumoso, todo mezclado. ¿No tomaré la copa que el Padre me ha dado? Esta noche puedo decir verdaderamente que he bebido la copa hasta las heces. He jugado el blanco, el negro, el amarillo, el rosa, el gris, el honrado y el deshonrado. Los he jugado todos, esto lo sé. Cada uno interpretará todos los personajes expresados en el mundo, pero permítanme asegurarles a los que están aquí que nadie viene a mí, salvo que mi padre lo llame. Estás aquí porque has llegado al final del camino y te he llamado a desempeñar tu parte como el Señor Dios Jehová. Comience ahora a moldear a cada ser de su mundo en la forma del amor. Pero el amor, separado de la imaginación, es muerte eterna. Si no sabes que estás lidiando con un estado, puedes amar mucho a alguien y aún así mantenerlo para siempre en un estado desagradable. Pero puedes eliminarlo usando tu imaginación. Estamos aquí en este mundo de experiencia con un propósito divino, conocer la imaginación. El mundo está muerto, pero ahora puedes empezar a vencer al último enemigo del mundo, el enemigo de la muerte, imaginando que tu amigo es noble, querido y amado, y observar cómo se convierte en ello. Salva a tu amigo del estado de pobreza y te estás salvando a ti mismo. No te preocupes por cómo y cuándo sucederá, sucederá, porque el mundo es vuestro y todo lo que está dentro de él. El primer hijo no lo sabía porque no estaba desapegado, él nunca estuvo separado del padre, por lo que no sabía que todo lo que su padre poseía era suyo para apropiárselo. Sin embargo, tú que te separaste de Dios, estabas muerto y ahora estás vivo. Estabas perdido y ahora te encontramos. Como la semilla, tenéis que ser desprendidos del Padre y caer en la tierra para ser vivificados, porque si la semilla no cae en la tierra, queda sola, pero si cae en la tierra y muere, produce mucho. El poder creativo de tu imaginación humana es la semilla que cae en tu cuerpo carnal, la tierra roja llamada Adán. Al escuchar la palabra y aplicar su verdad, tu semilla cobra vida y comienza a despertar, y te das cuenta de quién eres realmente. Eres amor infinito, pero sin el poder de la imaginación, el amor mismo es muerte eterna. Comienza ahora a cambiar tu mundo para adaptarlo a tus actos de amor, pero no puedes hacerlo sin imaginación. Empiece por uno mismo. Cambia tu mundo y demuestra que el poder de Dios está dentro de ti. Entonces sabréis lo que es beber la copa que el Padre os ha dado. Fue el amor infinito de Dios el que os desprendió y os permitió caer, porque esta separación es una caída y, sin embargo, el comienzo de una nueva creación. Así como la semilla cae del hombre y comienza una nueva creación, tú caíste y comenzaste una nueva creación, porque Dios vino contigo como tu imaginación humana. Esta noche pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? Si no le gustan sus respuestas, asuma que es la persona que le gustaría ser y que vive donde le gustaría vivir. Persiste en esta suposición y, aunque tus sentidos y tu razón lo nieguen, si persistes tus deseos se convertirán en hechos. Empieza ahora a tomar el regalo de Dios de su poder creativo y crear. Dios os desprendió y os dejó en amor, porque Dios es amor. Y cuando lo hizo, enterró en ti el don de su poder creativo, llamado Jesucristo. Así que ahora, como Él, puedes crear y, al hacerlo, tu creación cobra vida. Entonces sabrás que ya no tienes que discutir con el mundo, sino que puedes cambiarlo instantáneamente para adaptarlo al ideal que hay en tu ser. Salimos de ese enorme campo de perfección para encarnarnos, aislarnos y sentirnos separados de todo, para individualizarnos. Esta encarnación implica separación del Padre, muerte y descenso a los infiernos. A partir de ese momento, buscáis al Padre, la causa de todo lo que está sucediendo en vuestro mundo, y os desesperáis, temiendo nunca encontrar a aquel que fue construido en vosotros desde toda la eternidad. Entonces un día encontrarás a David, el único que podrá revelarte a ti mismo. Cuando David aparezca y te llame Padre, estarás mirando directamente a los ojos de aquel que fue puesto en la mente del hombre, sin embargo, para que el hombre no pudiera descubrir lo que Dios había hecho desde el principio hasta el fin. Estáis desapegados y sometidos a la inutilidad para obtener la libertad gloriosa de los hijos de la resurrección, siendo hijos de Dios. pero no puedes ser hijo de Dios hasta que resucites, nazcas de arriba y encuentres al gran David que está delante de ti y te llama Padre. Ahora entremos en el silencio.